tía se convirtió en madre siendo muy joven. A los 23 años tuvo a su primer hijo, a quien llamó Lucas, y a los 26 llegó su hija, Sofía. Desafortunadamente, su matrimonio con el padre de sus hijos no funcionó, y se convirtió en madre soltera a los 28 años. Si algo sabía sobre mi tía, es que amaba a sus hijos más que a nada en el mundo, y toda su vida giraba en torno a ellos. A medida que Lucas y Sofía crecieron, mi tía notó que ambos amaban la celebración de Halloween. Sus caras se iluminaban cada vez que se acercaba el 31 de octubre, y para ella era muy emocionante confeccionar sus disfraces cada año, así como decorar la casa. Esto era algo en lo que se esmeraba mucho y por eso su casa siempre era la envidia de sus vecinos durante esa temporada. Mi tía también tenía la costumbre de organizar una fiesta de Halloween en su casa cada año. Al principio fue solo una ocurrencia suya para hacer algo divertido con los otros padres de la calle, pero después de lo divertida que fue la primera fiesta, se volvió una tradición. Todo iba genial, hasta que llegó su nuevo vecino, el señor Gregor. Este hombre era un poco raro, un tipo que parecía venir de otra época. Se vestía como si viniera del siglo pasado y hacía prácticamente todo a la manera antigua. Es decir, mientras los demás usaban cortadoras de césped modernas, él prefería cortar el suyo a mano, con una herramienta parecida a una hoz que se usaba en la antigüedad, y lo mismo con todo. Pero esas no eran sus únicas particularidades. Cuando necesitabas hablar con él de cualquier tema, te decía que le escribieras una carta de tu puño y letra. Era un hombre muy peculiar. Una vez, ella le preguntó: «Oiga, señor Gregor, ¿por qué se rehúsa a la modernidad? El avance de la tecnología ha hecho que las cosas hoy en día sean mucho más fáciles». Entonces este hombre la miró con una expresión seria que parecía ocultar algo más, y le contestó que la manera original siempre es mejor. En ese momento, no entendía lo que quería decir, así que solo se rió y le contestó que no se podía discutir. Supongo que hasta el día de hoy se arrepiente de haber dicho eso. Era el año 2001, y el mes de octubre se acercaba rápidamente, por lo que mi tía había empezado a planear su ya acostumbrada fiesta de Halloween. Siempre había sido la anfitriona, así que envió todas las invitaciones por correo electrónico, pero de repente se acordó del señor Gregor. Aunque él no tenía hijos, pensó que sería descortés no invitarlo, especialmente porque no parecía tener muchos amigos, así que decidió invitarlo a la fiesta para ver si se animaba a socializar más, una decisión de la que se arrepentiría por el resto de su vida. ¿Cómo pensó en él a última hora? No tuvo tiempo de escribirle una carta, así que decidió caminar hasta su casa e invitarlo en persona. «Perdone la molestia, señor Gregor, pero siempre hago una fiesta de Halloween en el vecindario. ¿Le gustaría venir?» Mi tía se había presentado en la puerta del vecino, y él parecía un poco molesto solo por escuchar la palabra «Halloween». Le respondió con una ceja levantada: «¿Halloween? ¿No te refieres a Samhain?» Mi tía, confundida, solo pudo decir: «Lo siento, no entiendo a qué se refiere». Entonces él siguió con su lección y le contestó: «Samhain, el fin del verano, el inicio de la mitad oscura del año. La gente simplemente inventó esta tontería de Halloween, pero su nombre original es Samhain». Ella estaba cada vez más perdida, pero se limitó a decir: «Oh, lo siento. Es solo algo que hago por los niños y pensé que podría interesarle». En cuanto mi tía mencionó a los niños, notó cómo sus ojos se iluminaron. «¿Niños? ¿Van a estar ahí?», preguntó, casi como si la palabra lo emocionara. Mi tía no entendía por qué de repente le interesaba tanto, a pesar de que ella sabía que había planeado la fiesta para ellos, pero simplemente dijo que sí, que era para los pequeños. Entonces él la miró fijamente y dijo: «Está bien, estaré allí, pero solo para mostrarte cómo se celebra verdaderamente Halloween». Y con esa declaración cerró la puerta en su cara. Mi tía aún estaba un poco confundida por la extraña actitud del hombre, pero pensó que no había nada de malo en ser diferente. Después de todo, todo el mundo tiene sus peculiaridades, así que no le dio mayor importancia. solo es un poco raro, se dijo a sí misma, aunque en su interior sospechaba que había algo más en ese hombre. La fiesta comenzó genial, como siempre. Lucas y Sofía estaban disfrutando de su tiempo, jugando con sus disfraces con los otros niños, mientras los padres charlaban y se reían. De repente, en medio de toda la diversión, apareció Gregor con una caja llena de dulces extraños, unos postres que nunca había visto antes. No estaban envueltos, lo cual le pareció un poco raro, pero intentó no pensar mucho en eso. Al menos les trajo algo a los pequeños. Ella se acercó y le dijo: «Bienvenido, señor Gregor». Pero al hablarle, se dio cuenta de que él no estaba en absoluto prestándole atención. Más bien estaba demasiado concentrado observando a todos los niños mientras jugaban, como si estuviera estudiando cada movimiento y cada risa. Mi tía sintió una sensación extraña en ese momento, pero no podía ni imaginar lo aterradoras que se pondrían las cosas esa noche. La manera en que el señor Gregor observaba a los niños la hizo sentir un escalofrío en la espalda, pero trató de no darle demasiada importancia a lo raro que era este hombre. Solo le preguntó si esos extraños bocados que traía eran dulces. «Sí», contestó él con una sonrisa que le dio un poco de miedo. «Dulces artesanales de mi pueblo de origen». «Genial, los pondré en la mesa», dijo mi tía, pero él la interrumpió. «No, no, yo mismo se los daré a los niños». Y sin esperar más, se alejó. Algo en su actitud le hacía pensar que no estaba bien, pero antes de poder seguirlo, uno de los niños rompió un jarrón y su atención se desvió hacia eso. Después de limpiar el desastre, estaba a punto de buscar a Gregor cuando lo escuchó gritar a pulmón abierto: «¡Vengan aquí, niños! Tengo dulces mágicos para todos ustedes, traídos de mi pueblo». De inmediato, todos los niños, incluidos Lucas y Sofía, se lanzaron hacia él como si estuvieran hipnotizados. Gregor repartía sus extraños dulces tradicionales a diestra y siniestra, y los pequeños no perdieron tiempo en devorarlos, y parecía que estaban muy sabrosos porque todos los niños estaban felices comiéndolos. En ese momento mi tía sintió que tal vez lo había juzgado mal, y que sí había hecho una buena elección al invitarlo después de todo, pero eso duró poco, ya que en menos de 2 minutos todo se tornó caótico. De pronto, mi tía y los demás padres se dieron cuenta de que algo horrible estaba ocurriendo. Los niños comenzaron a comportarse de una manera extraña, como si estuvieran en una especie de trance. Pero de repente, empezaron a hiperventilar, y en un abrir y cerrar de ojos, varios de ellos se desmayaron y otros cayeron al suelo convulsionando. Mi tía, totalmente aterrorizada, corrió hacia sus propios hijos, Lucas y Sofía, y los tomó entre sus brazos, sintiéndose completamente confundida y asustada. «¡Alguien, por favor, ayúdenme!», gritaba desesperada, mientras veía a otros padres tratando de llevar a sus pequeños hacia la salida. Pero las puertas estaban cerradas, y eso solo aumentaba la desesperación, y el pánico se desató en cuestión de segundos. De pronto, en medio del griterío y el caos, escucharon a Gregor diciendo con una voz profunda: «Entiendan, esto es parte del Samhain». En ese momento el salón quedó en silencio. Todos miraban a Gregor, y como si tuviera una especie de poder extraño, comenzó a caminar de un lado a otro mientras hablaba, más como un orador que como un simple vecino cualquiera. Entonces, mi tía se dio cuenta de que la noche no iba a terminar de la forma en que esperaba. Mientras, Gregor continuó hablando con una voz casi ceremonial. «Alégrense. Su sacrificio nos protegerá de las sombras. Así ha sido siempre, y así debe ser. El velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es delgado, y el viaje debe ser rápido. Nunca olviden que la muerte es parte de la vida. Su sacrificio será honrado, y renacerán». Al escuchar esas palabras, mi tía sintió que su corazón se hundió hasta su estómago. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que sus hijos no se movían. La confusión y el horror se reflejaban en los rostros de todos los padres, quienes, uno a uno, comenzaron a llorar y a gritar desesperados mientras intentaban hacer algo por salvar a sus hijos. Fue en ese momento que Gregor volvió a hablar. «No lloren. Hice esto por ustedes, por nosotros. Tenía que suceder, tenían que ser sacrificados para que siempre haya más niños». Cada palabra que salía de su boca hacía que el ambiente se volviera más tenso, y de repente, la horrenda verdad sobre los dulces caseros comenzó a calar en la mente de todos. Sin pensarlo dos veces, varios hombres se lanzaron hacia él y comenzaron a golpearlo. Las puertas estallaron, y en medio de ese caos, se hicieron muchas llamadas de emergencia. En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llenaron la casa y todo se sentía como si fuera una pesadilla. Pero para mi tía, la realidad era aún más brutal. Ella sostenía en sus brazos los cuerpos fríos de sus dos hijos, y el dolor desgarrador de la oscura realidad que tenía frente a ella la devastó por completo. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas y pesquisas. La llamaron para que declarara, y ante la policía, debió compartir toda su historia. Al finalizar la investigación, le informaron que Gregor tenía orígenes celtas y que era uno de esos raros practicantes del paganismo celta. Un agente le explicó que Samhain era el origen de Halloween para los antiguos celtas. Para ellos, el 31 de octubre era un día en el que el velo entre vivos y muertos se volvía muy delgado. Creían que los espíritus malignos podían cruzar hacia el mundo de los vivos, así que realizaban sacrificios de animales para apaciguar a esos espíritus. Pero el mismo Gregor confirmó que sabía que necesitaba hacer un sacrificio más grande, y en medio de su locura, optó por sacrificar a los niños, pues para él, el nuevo milenio prometía catástrofes devastadoras y la antesala al fin de los tiempos. Así que el sacrificio debía ser extraordinario. Para mi tía fue absolutamente devastador darse cuenta de que había invitado a un monstruo a su casa, y su error le había costado la vida a sus dos pequeños, lo que más amaba en la vida. Cuando analizaron a los 24 niños que perdieron la vida esa noche, hallaron altos niveles de cianuro en sus cuerpos, mezclados con los dulces que él había preparado. Gregor fue sentenciado a cadena perpetua. Pero eso no era suficiente. Nada podía reparar la pérdida de todos esos padres, y por supuesto la de mi tía. Ella enterró a sus dos hijos, Lucas y Sofía, de 8 y 5 añitos, con el corazón roto en pedacitos. Mi tía nunca superó la pérdida de sus hijos. No hubo terapia que pudiera sanar su dolor. Por eso un año más tarde, exactamente el 31 de octubre de 2002, se quitó la vida de la misma manera en que sus hijos, con chocolates inyectados con cianuro. Este es el hecho más oscuro de la historia de mi familia. Un hecho tan escalofriante y trágico que nunca nos recuperamos del todo. El Halloween de 2006 siempre va a estar grabado en mi cabeza, pero no precisamente por las mejores razones. Mis amigos y yo, un grupo de chicos de segundo año, estábamos en plena etapa de transición, ya saben, estábamos entrando a la adolescencia y como es natural celebrar Halloween ya no era lo mismo. Antes, de pequeños, nos la pasábamos pidiendo dulces con un adulto que nos acompañara. Después, entre los 12 y los 14, nos dejaban salir solos a hacer lo mismo. Ahora que ya teníamos 15 años, pensamos que definitivamente éramos demasiado grandes para andar mendigando golosinas por la calle. Además, ese año no había fiestas de disfraces, al menos a las que nos invitaran, así que nos sentíamos un poco perdidos en una de nuestras noches favoritas y teníamos que encontrar algo de diversión. Podríamos haber optado por quedarnos en casa de alguno de nosotros, viendo películas de terror, jugando videojuegos y comiendo pizza. Pero el truco o trato nos había criado con ganas de estar al aire libre en Halloween. Esa noche anterior al 31 era un domingo, y lo recuerdo bien porque estuve pegado al Messenger todo el día esperando que alguien sugiriera algo divertido para la noche, pero nada. Pero cuando pensé que todo estaba perdido, de repente Nico aparece con una mochila y nos dice que podíamos ir a una escuela abandonada junto al río donde estaba su amigo Ben y su grupo. Ellos eran un par de años mayores que nosotros y estudiaban en otra escuela, pero habíamos salido con ellos antes hace un par de años. Nico nos dijo que iban a compartir unos paquetes de cervezas y poníamos un poco de dinero, y eso sonó increíble. ¿A quién le importaba no estar en alguna fiesta aburrida de Halloween con otros de segundo año? Estos chicos iban a tener fogata, música y, claro, cerveza. Mi yo de 15 años estaba eufórico con la idea, pero, claro, no tenía ni idea de lo mal que acabaría aquella noche. La noche de Halloween caía un lunes, así que durante todo el día en el colegio, mis amigos y yo estábamos muy emocionados. Al llegar a casa, cené algo y terminé la tarea rápido. Pero justo cuando empezaba a prepararme para salir, mi mamá asomó la cabeza en mi cuarto y me lanzó una bomba. Quería que llevara a mi hermanito a dar una vuelta por el vecindario para que pudiera pedir dulces. Genial, dije con ironía. Eso significaba que llegaría al lugar de encuentro al menos una hora tarde. Y la verdad es que no estaba nada contento. Pero claro, como toda buena madre, me dijo que eso era lo que había, o nada. Así que con toda la resignación, hice lo que me pidió, pero tratando de que mi hermano hiciera lo suyo rápido. Después de una hora y media más o menos, finalmente dejé a mi hermano en casa y salí disparado hacia el lugar de la reunión, llamando a mis amigos para asegurarme de que estaban allí. Ellos me confirmaron que así era, por lo que prácticamente corrí durante todo el camino, con la esperanza de que todavía quedaran algunas latas de cerveza esperándome. Cuando llegué al lugar, me encontré frente a un jardín de infantes en ruinas, todo cercado y lleno de maleza. Desde afuera ya podía escuchar música y oler el humo de la fogata, pero sabía por dónde entrar. Afortunadamente encontré un agujero en la cerca después de unos instantes y me deslicé hacia adentro rápidamente, pero cuando llegué al grupo no vi ninguna cerveza, solo lo que los demás tenían en sus manos. Entonces los chicos me contaron que ocultaron las cervezas en una casa abandonada justo detrás de la cerca, y como llegué tarde a la reunión, me tocaba a mí ir a buscarla. Uno de los chicos mayores dijo que esto lo hacían por si aparecía la policía. Estos no podrían llevarse todo lo que estaba escondido, solo lo que la gente tuviera a la vista. Si nos arrestan, podemos salir corriendo y recuperar las cervezas más tarde y seguir nuestra noche en otro lugar, dijo. Suena lógico, pensé, así que me dirigí hacia donde me dijeron a través de otro agujero en la cerca de alambre. No sé por qué había dos propiedades abandonadas tan cerca una de la otra, pero la parte trasera del jardín de infantes daba directamente al patio de la casa vacía en la que habían dejado las cervezas. Al pasar, me di cuenta de que todo estaba cubierto de hierbas y arbustos, así que tenía que abrirme paso a través de la maleza con cuidado, mientras me acercaba a la puerta trasera y a un par de ventanas grandes. Estaba bastante oscuro, pero tenía una linterna, y me dieron instrucciones sobre dónde estaba escondida la cerveza. Sin embargo, justo cuando me acercaba a la puerta medio abierta, escuché ruidos dentro de la casa. Al bajar la linterna, veo a alguien aparecer en la puerta, cojeando y tratando de caminar rápido. A medida que se acercaba, lo reconocí. Era uno de los chicos del grupo de Ben y entré en pánico. El tipo parecía estar herido y tenía una expresión de terror absoluto en su cara.
«Amigo, ayúdame. Estoy demasiado asustado. Me están siguiendo, ayúdame», gritó. No tenía tiempo ni cabeza para preguntar qué estaba pasando, pero luego me di cuenta de que algo extraño y definitivamente muy malo estaba ocurriendo. El chico empezó a gritar desesperado mientras algo o alguien trataba de arrastrarlo de vuelta hacia la casa. Sé que debí ayudarlo, pero no podía hacer nada yo solo. Necesitaba alertar a los demás, así que salí corriendo hacia el fondo del patio, atravesando las cercas de madera y plástico, hasta llegar de nuevo al jardín de infantes. Doblé la esquina de uno de los edificios en ruinas a todo lo que daban mis piernas, y cuando regresé con mis amigos, comencé a contarles atropelladamente que necesitábamos ayuda y que uno de los chicos estaba en problemas, pero lo único que hacen es reírse a carcajadas. Estaba jadeando y hablando rápido, intentando explicarles lo que vi, pero ellos solo se reían cada vez más y luego Ben dijo que debía haber visto la cara que puse. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían tomado el pelo. Todos estaban tirados en el suelo aguantándose la barriga de la risa, y para ser justos, fue bastante gracioso. Al menos por un segundo. Recuerdo estar ahí, con la cabeza gacha, y asentando como si dijera, «Vale, me atraparon». Caí redondo en la broma. Después de un rato, uno de los amigos de Ben logró serenarse lo suficiente y me preguntó qué había pasado con Jeff. Jeff era el chico que había visto en la puerta, ese tipo que pedía ayuda de una forma tan convincente que pensaba que merecía un Oscar por esa actuación. Cuando les conté eso a mis amigos, comenzaron a reírse de nuevo. Resulta que habían estado planeando hacerme una broma desde que supieron que llegaría tarde en cuanto confirmé que iba en camino. Jeff se había escondido a propósito para darme un susto. Les dije que realmente actuaba muy bien, pero lo que realmente me hizo correr como loco fue verlo siendo agarrado y arrastrado de regreso a la casa. Supuse que eventualmente enviarían a alguien más para hacer la situación más realista, pero al mencionar el agarre, la risa comenzó a apagarse. Recuerdo a Ben diciendo, ¿a quién agarraron? Logramos, pero lo tomé como si se hiciera el gracioso. Ya saben, una broma dentro de otra broma, por decirlo de alguna manera. Repetí lo que había dicho sobre Jeff siendo atrapado, y la risa de Nico, mi amigo, se tornó incómoda. Ben le lanzó una mirada preocupada a uno de sus amigos, y luego se volvió hacia mí, como suplicando que todo esto era una broma. Le dije que no, que estaba seguro de haberlo visto y que el griterío de ayuda sonaba demasiado real. En ese momento, observé las reacciones de todos y las caras de preocupación genuinas que pusieron, y me di cuenta de que el ataque a Jeff no formaba parte del juego. Lo que presencié no era una broma bien ejecutada, fue algo auténtico. Esa revelación debió haber choqueado a los demás al mismo tiempo, porque en lugar de quedarse ahí congelados como yo, salieron disparados hacia la dirección de la casa abandonada. En ese momento sentí una culpabilidad horrible por estar ahí e ignorar lo que estaba pasando con Jeff, así que, en lugar de esperar a buscar ayuda, nos abrimos camino entre las cercas lo más rápido que pudimos, mientras escuchábamos a los chicos mayores gritar adelante. Jeff, Jeff, ¿dónde estás, hermano? Las luces de las linternas se multiplicaban mientras todos se apresuraban hacia la casa, revisando cada habitación, hasta que finalmente lo encontraron. ¿Y qué encontraron? Un verdadero desastre. Jeff había sido golpeado tan salvajemente que costaba reconocerlo. Había visto su cara solo unos minutos antes, pero en ese breve momento, alguien le había hecho tanto daño que su rostro estaba completamente irreconocible. Sus ojos estaban muy hinchados y amoratados, tenía sangre por toda la boca y varias de sus ropas estaban desgarradas. Pero lo que realmente se me quedó grabado fue que, a pesar de su terrible estado, Jeff estaba consciente, pero se quedó tirado allí, porque decía que no podía moverse. Cada vez que alguien intentaba ayudarlo, se enrollaba en sí mismo, se agarraba el pecho y gritaba. Hubo un par de momentos en los que pensamos que tal vez lo habían apuñalado o le habían disparado, así que cortamos su camisa y lo revisamos. Nos aseguramos de que la sangre solo saliera de su boca antes de soltar un pequeño suspiro de alivio. Aunque ese alivio era mínimo, porque si no podía incorporarse, algo muy grave le había pasado. Finalmente, los bomberos tuvieron que cortar las cadenas de las puertas para sacarlo en una camilla. Cuando llegó la policía, lo hicieron justo después de que los bomberos terminaran y afortunadamente no se preocuparon por el hecho de que claramente habíamos estado bebiendo. Se centraron más en cómo Jeff había terminado en el hospital. Yo era el que más tenía que contarles, pero a pesar de eso, No sabía mucho y tuvimos que esperar a que Jeff saliera del hospital para entender realmente qué había pasado. No es que no lo visitáramos, simplemente no estaba de ánimo para hablar de lo ocurrido, así que le dimos su tiempo. Cada vez que lo veíamos, él solo mencionaba que quién sabe quién le había roto las costillas, y lo peor, el tipo le había dado tantas patadas en el estómago que terminó con una hemorragia interna. Se pueden imaginar que pasó un buen tiempo en el hospital, y durante ese tiempo, la policía llevó a cabo una investigación a fondo, aggiornando a sus padres de lo que sucedía. A grandes rasgos, la casa vacía frente al jardín de infantes estaba siendo utilizada como un refugio. Otro chico del grupo mencionó que habían revisado el lugar más temprano esa noche, pero asumieron que estaba vacío porque no escucharon nada. Ignoraban que había un tipo en el piso de arriba, probablemente un traficante de poca monta que, claro, el tipo estaba en modo paranoia, escuchando voces desde abajo. Luego, Jeff decidió explorar la casa buscando el lugar más adecuado para asustarme, y así es como terminó subiendo las escaleras. Dijo que al llegar al final de las escaleras, ¡wham! El tipo salió de la nada y de una patada lo arrojó escaleras abajo, y ese fue justo el mismo momento en el que aparecí en el jardín y encendí mi linterna. Jeff, quien venía cojeando, tratando de escapar del tipo, vio mi luz, y bueno, el resto es historia. Creo que lo que sucedió esa noche es la cosa más aterradora que he vivido en mi infancia o adolescencia. Hasta hoy nunca he visto a nadie tan asustado como Jeff cuando miró mi linterna y gritó pidiendo ayuda. Solo desearía poder haber hecho algo más, pero no fue el único. Todos los que estuvimos allí quedamos con un enorme sentimiento de culpa por haber perdido minutos valiosos riéndonos de una estúpida broma que estaba muy lejos de serlo. Mis amigos y yo estábamos en plena misión de conseguir dulces hace unos años, cuando teníamos alrededor de 12 o 13. Era nuestro segundo año haciendo esto sin que ninguno de nuestros padres nos acompañara, así que estábamos alucinando de emoción por recorrer el vecindario, llenando nuestras bolsas con caramelos y simplemente disfrutando de la noche como siempre en esa fecha. Cada año, antes de Halloween, organizábamos toda una estrategia para nuestro truco o trato, haciendo una lista de casas donde esperábamos conseguir esas codiciadas barras de chocolate tamaño gigante, que eran como el premio gordo de la noche para nosotros. Ese año, por fin habían terminado una calle entera de mansiones recién construidas, y ya había gente viviendo allí, así que decidimos comenzar nuestra aventura en ese lugar, esperando que los ricachones fueran generosos con las golosinas. El sitio no estaba muy lejos de mi casa, así que todos nos juntamos allí, y después de reunirnos y ponernos nuestros disfraces, los mejores que logramos improvisar en el apuro, salimos a la casa de golosinas. Pasamos por algunas casas en el camino para sumar más dulces a nuestro botín, y cuando finalmente giramos por la acera que conducía a las nuevas casas, algo extraño nos llamó la atención. El sitio estaba vacío. No había ni un solo niño a la vista en la calle, lo que nos hizo pensar que quizás éramos los primeros en probar nuestra suerte por allí. Con una mezcla de nervios y emoción, nos lanzamos a la primera casa, donde un anciano simpático abrió la puerta y nos sorprendió al darnos una barra de chocolate Hershey's tamaño completo a cada uno. Cuando salimos de su camino de entrada, estábamos que no podíamos con la emoción. Habíamos comenzado nuestra noche con muy buen pie. Sin embargo, la alegría fue breve, porque al tocar el timbre de la casa de al lado no hubo respuesta. Ni en la siguiente ni en la que vino después. La noche se empezaba a sentir un poco fría y vacía ahora. Algo que nos frustraba un poco de esa calle era que cada casa tenía un patio enorme. Eso significaba que teníamos que caminar un buen rato entre casa y casa, y después de golpear unas 10 puertas sin éxito, la sensación de estar desperdiciando nuestro Halloween se hacía más evidente entre nosotros. Así que decidimos intentar con la casa más grande de todas, la cual brillaba con luces de colores y parecía haber un ambiente festivo allí. Al mirar hacia la enorme casa, Nos miramos unos a otros llenos de expectativa. Entonces, acordamos que empezaríamos por allí. La casa tenía un acceso tan largo que parecía un camino real, y al final de ese camino, había un círculo de entrada aún más grande. Mientras nos acercábamos, empezamos a preguntarnos qué tipo de dulces podrían darnos esta vez. A juzgar por el aspecto tan lujoso de la casa, seguramente serían los dulces más caros y deliciosos del mundo. De seguro estarían regalando manjares. Eso era lo que teníamos en mente. Sin embargo, algo en el aire era extraño. A medida que nos acercábamos, empezamos a escuchar algunos ruidos que no parecían venir de la casa. Mis amigos y yo compartimos miradas de inquietud mientras seguíamos avanzando en el largo camino de entrada. Finalmente llegamos a la puerta principal, y cuando el timbre sonó, todos conteníamos la respiración. Fueron unos pocos segundos que se sintieron como una eternidad, y mientras estábamos ahí, nos preguntamos si esta mansión sería la que finalmente cambiaría nuestra mala racha de esa noche. Es decir, los chocolates de la primera casa fueron geniales, pero luego todo el recorrido fue a pérdida con las demás casas vacías. Con cada minuto que pasaba, la emoción se mezclaba con un poco de miedo, así que mientras esperábamos nos preguntamos si habíamos hecho lo correcto al aventurarnos a este vecindario nuevo. Lo que no sabíamos era que esa noche aún tenía muchas sorpresas guardadas para nosotros. Cuando caminábamos hacia la casa, noté a una mujer observándonos desde una pequeña ventana al lado de la puerta, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, ella se echó para atrás de inmediato. Supuse que estaba al tanto de los niños que pedían dulces, y me sentí un poco aliviado al ver que alguien estaba en casa. Después de unos 5 o 10 minutos más o menos, la puerta finalmente se abrió, y vimos a una mujer de mediana edad asomarse. Un poco más atrás, estaba la misma mujer que había visto en la ventana. Una señora mayor con una sonrisa amigable. En ese momento todos gritamos truco o trato al unísono y ambas nos miraron sonriendo, antes de abrir la puerta de par en par, y lo que vimos dentro era simplemente increíble. Una mesa redonda enorme llena de todo tipo de golosinas que te puedas imaginar. Era como si hubieran vaciado una tienda de dulces entera. No podía creer que alguien gastara tanto dinero en Halloween. Pero bueno, considerando la casa, supongo que tenía sentido. Entren, elijan lo que quieran, nos dijo la mujer amablemente y sin pensarlo dos veces. Todos nos lanzamos a la mesa a por los dulces. Aquello era un festín de colores y sabores. En ese momento, éramos los niños más felices del mundo y estábamos totalmente hipnotizados, extasiados por la cantidad y variedad de golosinas que había en aquella mesa. Sin embargo, mientras llenaba mi bolsa como si no hubiera un mañana, de repente escuchamos un fuerte golpe tras nosotros. La puerta se había cerrado de repente. Al oír el pum de la puerta cerrándose, todos nos volvimos a mirar y vimos a la mujer que nos recibió justo al lado de ella, todavía sonriendo, pero ahora algo en su expresión había cambiado. «Esperen un momento, voy a buscar un postre que olvidé», nos dijo, y antes de que pudiéramos reaccionar, salió de la habitación rápidamente. Esto de inmediato me dio una mala espina, no como si supiera que estaba pasando algo malo, sino como que mi instinto me decía que estuviera alerta. De pronto miré a mi alrededor y, de manera alarmante, noté que la otra mujer ya no estaba allí. Fue un instante que nos dejó paralizados. Definitivamente no estaba bien. Todos comenzamos a sudar y a sentir que una especie de pánico se apoderaba de nosotros. Luego, unos pasos empezaron a acercarse desde el final del largo pasillo, y sin pensarlo, salí corriendo hacia la puerta y la abrí de golpe. «¡Salgamos ya!», le grité a mis amigos, y sin dudarlo, todos nos lanzamos corriendo a millón por el camino de entrada, sintiendo el aire frío de la noche llenando nuestros pulmones. Mientras corríamos hasta la salida, podíamos escuchar a la mujer desde atrás diciendo que esperáramos, pero no nos detuvimos hasta que llegamos a la seguridad de mi casa. Una vez adentro, nos sentamos en la entrada, con el corazón a mil y un millón de preguntas en nuestras cabezas. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué nos miraban así esas mujeres? ¿Qué era lo que planeaban hacer con nosotros? No teníamos idea, pero de alguna manera sabíamos que había algo siniestro en esas mujeres. Mis amigos y yo pensamos en contarle a mis padres, pero al final decidimos que sería mejor no decir nada. Sabíamos que solo nos gritarían por haber entrado imprudentemente a la casa de extraños, a pesar de que siempre nos habían advertido sobre eso. Después de unos minutos de silencio incómodo, decidimos retomar nuestro truco o trato, pero esta vez fuimos mucho más cautelosos. Caminábamos en grupo, y siempre mirando a nuestro alrededor, asegurándonos de que no estábamos solos en la calle, y tampoco nos alejamos demasiado de mi casa. Esa definitivamente fue la experiencia más extraña y aterradora de nuestras vidas en Halloween. Desde entonces, cada vez que se acerca el 31 de octubre, mis amigos y yo no podemos evitar traer a colación lo de aquella noche. Todos especulamos sobre qué querían las mujeres y cómo habría sido quedarnos en su casa para el postre. A veces, me pregunto si en realidad estaban preparándonos algo más de lo que parecían, y me estremezco solo de pensarlo. Nunca en mi vida había estado tan feliz por regresar a lo conocido después de esa locura. Era la noche de Halloween, esa noche mágica que todos los niños esperábamos con ansias todos los años. Yo tenía 12 años entonces y mi hermana Tammy tenía 11. Habíamos estado deambulando por el vecindario con unos amigos en busca de un buen botín de golosinas, pero la realidad era que nuestras bolsas de dulces estaban casi vacías. Esto siempre pasaba. Las casas más enormes y decoradas ofrecían un montón de adornos, pero apenas si te daban caramelos, no pasarías a creer lo tacañas que a veces son las personas con los dulces en Halloween, y era realmente frustrante para nosotros. En un momento, uno de los chicos mencionó una casa que nadie quería visitar. Esta estaba al final de la calle, pero el dueño no era un tipo muy sociable y por alguna razón, no sé si era la decoración mínima o la escasa luz que la rodeaba, pero la mayoría del vecindario evitaba esa dirección. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a regresar a casa con mi bolsa casi vacía como estaba, así que no me importó nada, y le dije a mi hermana y los demás niños, vamos a esa casa, de forma decidida. Tammy se quedó dudando un segundo, pero al final asintió y me siguió. Ella siempre me había tenido confianza. Nuestros amigos, en cambio, estaban completamente en desacuerdo y se mostraron muy reacios a ir hasta allí. Chicos, ustedes deben querer que los atrapen, decía uno. Mis padres me han dicho mil veces que me mantenga alejado de ahí. He visto a ese tipo. Parece un psicópata, dijo mi amigo Aaron, quien era el que más se resistía a la idea de ir a donde nuestro vecino raro a pedir dulces. Vamos, Aaron, no hay tanto que temer. El que el tipo sea un poco extraño no significa que sea peligroso o algo. ¿Qué tal que tenga un montón de dulces en su casa y nosotros por miedo nos estamos perdiendo de conseguir un buen botín? Es solo un tipo, respondí. Bro, si van, ustedes están solos, yo estoy fuera, me dijo Aaron con firmeza, y Andy también estuvo de acuerdo. Pero eso no me detuvo, al contrario. Me reí de su cobardía, mientras Tammy y yo nos acercábamos a la casa del vecino raro. Tammy apenas se rió, estaba un poco nerviosa, pero me seguía. Cuando llegamos, sentí que mis piernas empezaban a temblar. Mi valentía no duraría mucho. Miré a Tammy, que parecía igual de inquieta luego a la casa que tenía enfrente. Esta era una casa antigua, pero no estaba en mal estado. El jardín estaba tan cuidado que parecía que alguien le dedicaba tiempo todos los días. No parecía tan espeluznante como creía, pero definitivamente tenía una especie de vibra rara. Me acerqué a la puerta y llamé un par de veces, y después de un par de minutos, la puerta se abrió lentamente. El hombre que apareció era delgado y tenía un estilo raro, casi de otra época. Él nos recibió con una sonrisa enorme, demasiado amistosa para alguien que apenas conocía a esos dos mocosos que tenía en la puerta. ¡Qué sorpresa! ¿Truco o trato, Dijo con un tono que me puso un poco incómodo. Sin decir nada, asentí, pero algo en su voz me hizo sentir inquieto de inmediato. Sin embargo, no quería mostrárselo a Tammy. «Claro, tengo un montón de dulces», nos dijo. Luego siguió. «Pero están dentro de la casa. Nadie más ha venido este año, así que tengo muchísimos. ¿Quieren pasar a recogerlos?», ofreció. Me quedé en silencio por unos instantes, mientras Tammy me miraba con los ojos brillantes de emoción. Ella obviamente quería entrar, y con la promesa de un montón de dulces delante solo para nosotros, sentí que no podía echarme atrás. A pesar de mi instinto que decía que algo no estaba bien, el deseo de golosinas me empujó a aceptar. Así que, con una mezcla de nervios y ansias, dimos un paso dentro de la casa. Mientras aún estábamos en el umbral de la puerta, la curiosidad y el miedo empezaron a mezclarse en el aire, y no pude evitar preguntarme si realmente había sido una buena idea entrar a la casa de este desconocido. Había muchas cosas que no sabía, pero una parte de mí ya se estaba preguntando si realmente había valido la pena. Tenía 12 años en ese momento y no era tonto. Sabía que entrar a la casa de un extraño nunca era buena idea. Pero este tipo no solo era un extraño, sino que vivía cerca. Por eso no creía que pudiera hacernos nada. Seguro que mis amigos simplemente estaban siendo paranoicos. El hombre seguía sonriendo de esa manera extraña, y antes de que pudiera cuestionar más, ya estábamos dentro de la casa, y Tammy lo siguió sin pensarlo dos veces. Así que yo tampoco me quedé atrás. El interior de la casa era totalmente distinto a lo que imaginaba. Todo estaba oscuro y olía raro, como a comida en la nevera desde hacía semanas. El hombre nos dijo que nos sentáramos un momento para relajarnos antes de darnos los dulces, mencionando que parecíamos cansados. «Me encanta Halloween», insistió. «¿No les encanta la noche de disfraces, los dulces y los amigos? Es pura fantasía y asombro». No podía evitar percibir que sus palabras sonaban exageradas, como si estuviera intentando fingir una emoción. «Sí, a nosotros también nos gusta», respondí, más nervioso que entusiasmado. Pero la forma en que hablaba me daba mala espina. «Oh, me encantan las historias. A ustedes les gustan las historias, ¿verdad?», dijo. Tammy y yo intercambiamos miradas confundidas. «Supongo que sí», contesté, «pero algo no se sentía bien». El hombre se echó a reír, y su risa suave me hizo sentir incómodo. Mi historia favorita siempre ha sido Hansel y Gretel, ya saben, esos dos niños solitarios, pero valientes. «Ustedes serían perfectos para interpretarlos», continuó. Tammy y yo nos quedamos sin entender de qué hablaba. Nunca habíamos leído el cuento, solo conocíamos el título, pero antes de que pudiéramos preguntar, el tipo se dirigió a la cocina y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. Mi estómago comenzó a revolverse, pero ya estábamos demasiado metidos en todo esto. «Vengan, quiero mostrarles algo», dijo. La cocina era pequeña y lo primero que noté fue un enorme horno en una esquina. El hombre lo miraba como si fuera su tesoro más preciado. «Este es mi horno. Es muy parecido al de Hansel y Gretel, y lo mejor es que funciona perfectamente. ¿Quieren verlo?». Antes de que pudiera responder, él encendió el horno y de inmediato un calor intenso llenó la habitación. Algo no estaba bien. Esto era todo lo que se repetía en mi mente desde que entramos a esa casa. Quería salir, pero no sabía cómo. Parecía que íbamos a tener que aguantar mientras este tipo nos mostraba todos sus electrodomésticos. Tammy me miró con los ojos desorbitados, claramente asustada. De repente, el hombre la agarró del brazo. «Ven aquí, pequeña Gretel, te mostraré cómo era la historia». Tammy gritó de dolor mientras él intentaba arrastrarla hacia el horno. Mis ojos se abrieron como platos al ver lo que estaba haciendo. El tipo abrió la puerta del horno con una mano, mientras trataba de meter a Tammy dentro con la otra. Me abalancé sobre él de inmediato, tratando de hacer que la soltara, y aunque ambos luchábamos con todas nuestras fuerzas, él era demasiado fuerte y la seguía empujando desesperadamente. Los gritos de Tammy resonaron por toda la casa, mientras yo seguía tratando de hacer que la soltara. Tammy no solo pedía ayuda, también gritaba de dolor, tanto por su agarre, como por el abrasador calor del horno del cual estaba demasiado cerca. Comencé a buscar con la vista en la cocina, algo que sirviera para detenerlo, pero todo lo que encontré fue un plato en la mesa. Sin pensarlo, lo agarré y lo rompí contra la cabeza del hombre. Al hacerlo, él gritó muy fuerte, y no tanto por el dolor, sino por la furia que se le notaba en la cara. En ese momento, Tammy cayó al suelo, intentando escapar. Pero en lugar de rendirse, el tipo se volvió hacia mí con los ojos llenos de una rabia que jamás había visto en nadie. En un instante supe que la situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que había imaginado, y tenía que actuar rápido. El hombre ahora me tenía agarrado del brazo con una fuerza brutal. Sentí sus dedos clavar en mi piel, como si le estuvieran pidiendo que me rompiera los huesos. Tammy, en vez de ayudar, estaba en el suelo, llorando de puro terror mientras yo enfrentaba al psicópata. Él dio unos pasos, sacó un cuchillo de un cajón y comenzó a amenazarme con él. El cuchillo estaba tan cerca de mi brazo que podía sentirlo. Estaba a punto de perder la vida, pero de repente escuchamos un estruendo y la puerta principal se abrió de golpe. El hombre se detuvo y miró a la entrada, confundido. En ese momento, vi a mis padres y a los otros adultos entrar como una turba y todos se lanzaron sobre el hombre. Mi madre me sacó de un tirón de su agarre mientras mi padre y los demás lo sujetaban. El tipo gritaba y luchaba, pero ya no tenía el control. El hombre chillaba como si él fuera la víctima. ¿Quién crees que soy? No me los iba a comer, solo quería cocinarlos como en el libro. Lo prometo, iba a devolverlos. Deja de lastimarme, decía mientras un policía lo esposaba y se lo llevaban. De pronto, en medio de la conmoción, miré a mi alrededor y vi que Tammy estaba aún en el suelo en los brazos de nuestra madre. Estaba muy conmocionada y llorando, pero viva. Yo estaba temblando y en shock. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Luego, nos enteramos de cómo mis padres llegaron justo a tiempo. Resulta que nuestros amigos, que no querían entrar a la casa, se asustaron cuando vieron que no regresábamos y salieron corriendo a avisar a sus papás. En pocos minutos, se organizaron para buscarnos y no tardaron en escuchar los gritos de Tammy. El hombre fue arrestado, pero luego fue referido a un centro de salud mental, porque por lo que supe, sufría de esquizofrenia y llevaba varios años sin medicación. Afortunadamente, nunca más volvimos a saber de él, y nadie en el vecindario volvió a mencionar su nombre. La casa en donde vivía era alquilada, y un tiempo después, fue vendida a una familia de testigos de Jehová, que se mudó como si nada hubiera pasado. Esto pasó hace 8 años en una noche de Halloween. Mi esposa, Mirta y yo, no podíamos tener hijos, pero aún así, amábamos esta celebración, y aunque nunca se nos dio lo de celebrar Halloween con nuestros hijos, como siempre deseamos, de igual manera preparábamos un rincón especial para todos los niños que venían a pedir dulces. Mirta solía comprar un montón de golosinas antes del gran día, y para ese 31 de octubre en particular, fuimos al súper a hacer nuestras compras, y de camino a casa notamos varias patrullas paradas frente a la casa de nuestro vecino. Detuve el auto de inmediato, sintiendo que algo raro estaba pasando. «Oh, creo que esto no pinta bien. Hay demasiados policías aquí», comenté. Mirta entonces señaló que venía una ambulancia y supe que la cosa era seria. Un grupo de personas estaba decorando las calles para Halloween, pero ahora todos estaban reunidos en la casa, mirando lo que sucedía. De repente, 2 policías salieron de la casa y escuchamos un grito desgarrador de una mujer. «Dios mío, mi pobre Elliot. Lo quiero de vuelta. Dios, devuélmemelo, por favor». Era la señora Julia, que parecía estar al borde de la locura. Su esposo intentaba consolarla mientras ella gritaba y lloraba sin parar. Entonces vimos que los paramédicos entraron, y unos momentos después sacaron a un niño pequeño envuelto en una bolsa negra. Era obvio que no era un adulto por su tamaño. Los policías se llevaron el cuerpo, y la señora Julia se acercó a los paramédicos, totalmente fuera de sí. Mirta y yo solo podíamos mirar la desgarradora escena, sin saber qué pensar. Luego apareció un hombre y me preguntó si quería saber lo que había ocurrido. No le pregunté, pero me dijo que la señora Julia y su esposo habían perdido a su hijo, Elliot, de 6 años. ¿Qué ocurrió?, le pregunté. Bueno, resulta que su pequeño de 7 años estaba jugando en el sótano y quedó atrapado en un viejo armario y se asfixió. Cuando lo llamaron para cenar y no contestó, sus padres fueron a buscarlo, pero no lo hallaban por ningún lado, hasta que a la señora Julia se le ocurrió buscar en el sótano, y vio un pedazo de tela azul saliendo del armario, y abrirlo, ahí estaba Elliot. Dios, es espantoso, exclamé. Eso me afectó mucho, al igual que a Mirta, que estaba visiblemente conmovida. No hay dolor en este mundo que supere el de perder a un hijo. Ella y yo pasamos por varias pérdidas mientras intentábamos tener un hijo, y cada una de ellas fue devastadora, aún y cuando ninguno de nuestros bebés llegó a superar las 12 semanas de gestación. No quiero imaginarme lo desgarrador que debe haber sido para la señora Julia encontrar a su hijo de 6 años sin vida. Al llegar a casa, Mirta no dijo una palabra en toda la tarde. Simplemente nos quedamos sentados en el porche, mirando a los vecinos preparándose para Halloween. Cuando cayó la noche, los niños comenzaron a salir en sus disfraces aterradores, y aunque estábamos muy afectados por lo ocurrido, manteníamos nuestros tazones de dulces listos para repartir. Después de darles caramelos a los niños que iban pidiendo, Mirta cerró la puerta y me miró. «¿Sabes, Johan? Acabo de pensar en algo», dijo. «¿Qué pasa, cariño?», respondí. «Es un alivio que no tengamos hijos, porque no tengo que preocuparme por perderlos. No puedo imaginar el dolor que siente la señora Julia en este momento». En ese momento, pude ver en los ojos de mi esposa que no dejaba de pensar en lo que había pasado. La abracé y le di un beso en la frente. «Venga, amor, es hora de ir a dormir». Subimos las escaleras y me quedé parado un momento frente a la ventana del dormitorio. El vecindario había caído en un silencio absoluto. Todos los niños ya habían regresado a casa. Todas las casas estaban brillando con luces y velas en las calabazas, menos la de los Thompson, que estaba completamente a oscuras. Suspiré de tristeza y también me fui a la cama. No tengo idea de cuándo me quedé dormido, pero de repente un ruido me despertó. Frotándome los ojos, me levanté y escuché el ruido otra vez. Alguien estaba tocando la puerta. Miré el reloj y eran 2:30 de la mañana. Mirta estaba profundamente dormida, así que bajé y abrí la puerta. Y para mi sorpresa, un niño estaba en el porche. Tenía una camiseta azul, pantalones cortos blancos y mantenía la cabeza baja, por lo que no podía ver su cara. Me llamó la atención que estuviera disfrazado y estuviera pidiendo dulces tan tarde. «Oye, niño, ¿qué haces afuera a estas horas? ¿Tus padres saben que estás aquí?» «No», respondió el niño con una voz tan extraña. «¿Estás bien, pequeño?» En ese momento el niño levantó la cabeza, y cuando lo hizo, casi me da un infarto. Su piel era pálida, como una hoja en blanco, y sus ojos estaban completamente negros, más oscuros que la noche, pero no sus iris. Me refiero a que toda la cuenca de ojo era negra, como si en vez de ojos, solo hubieran 2 agujeros negros en su cara. ¡Wow! Eso sí que es espeluznante. Buena idea para Halloween, chico. Ahora entendía por qué no se había preocupado por el disfraz. Ese maquillaje por sí solo era todo lo espeluznante que se necesitaba para Halloween. Pero tengo hambre. ¿Puedes darme algunos dulces? Abrió la mano al decir esto. Te has pasado de la hora, amiguito, pero déjame ver que tengo algo. Espera aquí. El niño inclinó la cabeza de nuevo y se quedó quieto como una estatua. Pensé que su disfraz era aterrador, pero se comportaba aún más extraño. Fui a la cocina y encontré una barra de chocolate a medio comer. Era lo único que quedaba de todos los dulces que habíamos comprado. La agarré y volví a la puerta. Pero el niño ya no estaba. «¡Hey! Tengo un chocolate para ti, tómalo y vete a casa. Tus padres deben estar preocupados», grité, pero nada. Estaba pensando en lo raro que era todo justo cuando escuché risitas y pasos corriendo en el sótano. ¿Qué diablo?, pensé. Me volví y caminé hasta mi sótano. Abrí la puerta y grité: «Sal de ahí, niño. Es demasiado tarde para jugar aquí. Vamos, te llevaré a casa». No podía ver nada. Estaba negro como una boca de lobo. Pero cuando encendí la luz, sorpresa, no encendió. Recuerdo que funcionaba bien en la tarde, así que aquello era extraño. Como lo era el hecho de que aquel peño haya podido entrar en mi casa sin que yo me diera cuenta. Pensando que podría asustar al niño, tomé una linterna y bajé las escaleras del sótano. Dos sábanas blancas estaban colgadas al final del espacio, y cuando iluminé el lugar, allí estaba el niño, sonriendo de una manera horripilante. «Está bien, es hora de ir a casa, fantasmita», le dije. Me acerqué a las sábanas y al moverlas, se me erizó todo el vello de la nuca. Estaba solo en el sótano. El niño había desaparecido. Fue justo entonces que escuché otra risa, y al voltear, vi al chico justo detrás de mí. Tenía el cabello desordenado. Su piel era extremadamente pálida, y algo negro y espeso goteaba de sus ojos. El chico me arrancó la barra de chocolate de la mano, y cuando lo hizo sentí su frío casi gélido que emanaba de él, y esto me desconcertó. «¿Quién eres?», le pregunté. Él no contestó de inmediato, pero luego dijo: «Soy Elliot, Elliot Thompson. ¿Puedes llevarme a casa? Creo que estoy perdido. ¿Puedes ayudarme?». Eso es lo último que recuerdo de ese encuentro. No sé qué pasó después porque me desmayé en ese momento. Cuando desperté, era de día y Mirta estaba ahí, asombrada preguntándome por qué dormía en el sótano. Estaba muy desorientado, pero pasó mucho antes de que los recuerdos de lo que había pasado en la noche me golpearan. No podía decirle a mi esposa lo que había visto, así que me excusé diciendo que fui a buscar algo y en la oscuridad me golpeé y me desmayé. Antes había oído historias de estos niños de ojos negros, pero nunca había estado tan cerca de uno. No sé por qué el pobre Elliot se convirtió en uno de ellos, pero supongo que murió atrapado en la oscuridad, y esa es la razón. Pero no sé demasiado sobre esas cosas. Solo sé que fue muy aterrador. Era mi primer año en la universidad, y la verdad es que me había adaptado bastante bien. La escuela era gigante y poco a poco fui conociendo a varias personas. Aunque no soy el mejor del mundo haciendo amigos, tenía un grupo de amigos con los que solía salir y, claro, se acercaba Halloween, el mejor momento del año. Tenía planes de salir con ellos a divertirme un poco, así que esa noche me disfracé de nerd, con gafas y todo, listísimo para irnos de fiesta. Salimos a dar una vuelta por los bares cerca del campus. La noche iba bien, pero a medida que pasaba el tiempo, algunos de mis amigos querían ir a un bar en el centro que era bastante estricto con la edad. Como yo solo tenía 19 años, sabía que no me dejarían pasar. Así que les dije que siguieran adelante, que yo me quedaría, y me puse a chatear con otros amigos por Snapchat para ver qué estaban haciendo. Fue entonces cuando uno de mis amigos, un tipo llamado Iván, me contó que estaba invitado a una fiesta y me dijo que aquello se estaba armando grande, así que me preguntó si quería unirme, y para mí eso era lo ideal, porque todavía tenía energía y ganas de seguir la fiesta. Obviamente le dije que sí, y me encontré con él en el borde del campus. Desde ahí, me fui caminando unas cuadras a la dirección que Iván me había pasado. Al llegar, vi una casa espectacular en la que parecía que había una buena fiesta. Iván estaba allí, y me hizo señas para que me acercara. Desde afuera apenas podíamos disfrutar de la música que sonaba a todo volumen, pero definitivamente se estaba moviendo el ambiente allí. Frente a la casa, había un chico con camiseta de baloncesto y gafas de sol. Tomando una cerveza bien relajado, nos acercamos a él e Iván lo saludó. Parecía que ya se conocían. Me lo presentó como Tristan y ambos entramos a la casa. Nada más atravesar la puerta, lo que nos sorprendió fue la cantidad de zapatos apilados en la entrada. nos quitamos los nuestros y seguimos a través de otra puerta hacia una habitación donde había un altavoz que sonaba a todo dar, pero increíblemente no había nadie en la sala. Era muy extraño y empecé a sentirme un poco incómodo. No sé, tal vez era un presentimiento, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Fuimos hacia la siguiente habitación y en ese momento escuché unos pasos detrás de nosotros. Me giré junto a Iván y vimos cómo dos tipos enormes entraban en la habitación. Estos hombres llevaban pasamontañas que les cubrían la cara y agarraban bates de béisbol. La verdad, no podía decir cuánto medían, pero parecían gigantes para mí, que solo mido 1,70. Por un instante nos quedamos algo confundidos. Digo, era Halloween, y bien podían estar disfrazados de esa maderera. Pero luego uno de ellos gritó que nos destrozaron a batazos si no hacíamos lo que decían. En ese instante, sentí que se me helaba la sangre. Mis ganas de fiesta se esfumaron de inmediato y el miedo invadió todo mi sistema. Nos ordenaron que nos moviéramos a la parte trasera de la casa. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que esta noche había tomado un giro bastante oscuro y peligroso. Iván y yo nos miramos, y sin pensarlo dos veces, empezamos a caminar hacia donde nos indicaban los tipos. El corazón me latía con fuerza, y en mi mente no dejaba de pensar que debía haberme quedado en mi pequeña fiesta con mis amigos. No tenía idea de cómo íbamos a salir de esto, pero en el fondo deseaba con todas mis fuerzas que esta pesadilla terminara pronto. Estaba completamente paralizado del miedo, e Iván se veía igual de confundido y asustado que yo. Al lado de donde estábamos había una cocina que parecía más un escenario de película de terror que un lugar donde se prepara la comida. Había una mesita con una silla, una estufa y un fregadero, pero lo que más me llamaba la atención era la puerta trasera. También había otra puerta de madera abierta que nos llevaba a un sótano, el lugar a donde esos dos tipos nos estaban ordenando ir. Ellos se mantenían a unos metros detrás de nosotros, empuñando esos bates como si estuvieran listos para caernos a golpes. Justo cuando nos empujaban a cruzar la puerta, Iván me dio un codazo. Al mirarlo, vi que tomó la decisión de actuar. De repente, salió corriendo a mil hacia la puerta de la cocina. Ni en mil años pensé que haría eso. Iván tiró de la perilla y en un instante la puerta se abrió. Así que sin pensarlo seguí su ejemplo, corriendo como un loco intentando cerrar la distancia con él. La adrenalina me estallaba en el pecho mientras oía a esos hombres gritando detrás de nosotros, lo que me hacía correr aún más rápido. En uno de esos momentos frenéticos, casi embisto a Iván, que ya estaba casi afuera, pero justo cuando salimos, escuché un fuerte crujido y sentí un dolor agudo en la parte trasera de mi pierna. Uno de esos hombres parecía haberme golpeado con un bate de béisbol justo en la pantorrilla, pero el ardor no me detuvo porque el miedo y la adrenalina me mantenían en movimiento. Iván y yo nos lanzamos por el lado de la casa. La situación parecía una película de acción, solo que era muy real y estaba pasando en ese momento. La pierna me latía con fuerza, pero estábamos logrando meter distancia con respecto a aquellos dos tipos. Cuando pasamos junto a un par de botes de basura, decidí empujar uno de ellos en un intento de frenar a nuestros perseguidores. Iván gritaba como loco por ayuda mientras corría a todo lo que me permitían mis piernas. Finalmente, llegamos a la calle, y al mirar atrás, nos dimos cuenta de que ya no sentíamos la presencia de esos tipos tras de nosotros. Corrimos hacia el campus como si nos persiguieran los demonios, y la adrenalina seguía fluyendo a través de mí como nunca antes la había sentido. Pero no duró mucho. Cuando finalmente llegamos, me desplomé en el suelo de lo cansado que estaba, sintiendo un dolor punzante en la pierna. Recuperándonos un poco del susto, llamamos a la policía y les contamos todo lo que había pasado. Les dimos la dirección de esa casa con la esperanza de que pudieran atrapar a esos locos. Sin embargo, cuando llegaron, la casa estaba completamente vacía. No había rastro de nadie. Resulta que el lugar pertenecía a un tipo que solía alquilarlo a estudiantes. La policía nos dijo que no había señales de ningún disturbio, así que, aunque estaba seguro de que habíamos escapado por poco de algo terrible, el golpe en la pantorrilla me dejaría sintiendo dolor durante algunas semanas. Cuando me bajé del subidón de adrenalina, empecé a pensar que tal vez esta noche no era la mejor para salir de fiesta. Iván y yo nos miramos y, a pesar de lo que había pasado, no podíamos evitar reírnos un poco de lo absurdo de la situación. Aprendí una lección importante esa noche. Nunca confíes en un extraño y, sobre todo, elige bien las fiestas a las que asistes. A medida que pasaron los días, la historia de nuestra escapada se convirtió en leyenda entre nuestros amigos, siempre acompañada de ese leve guiño de «podría haber sido mucho peor». Así que, a pesar del dolor y el susto, al menos me había quedado una buena anécdota para contar. Cada vez que escuchaba una historia de terror sobre fiestas universitarias, no podía evitar sonreír, recordando que, en la vida, algunas experiencias son realmente inolvidables.